Φωνοκινέσεις.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este episodio de Fonoquinesis. Sí, no hemos muerto. Sí, estamos vivos y aquí seguimos, ¿verdad, mi buen Paquito? ¿Cómo estás?
Así es, qué emoción estar de regreso después de castigos digitales que me puso Instagram y otras penurias que tuvimos que pasar por ahí para poder hacer lo que hacemos. Pero he aquí que estamos de vuelta todo el equipo, porque también está Luis, como siempre, acompañándonos en los controles. Entonces, un gusto estar aquí de regreso.
Así es. Tiempos difíciles, como saben todos ustedes. Bueno, no podemos decir nada, ¿no? Ahora que hay guerras y pandemias y de todo, pero bueno, tratamos aquí de traerles un poquito de alegría con lo que más nos gusta, ¿no? Que es esto del cine. Y bueno, hoy tenemos un temazo porque a mí me parece que es un tema que se ha explorado mucho en el mundo del cine, pero que nos gustaría comentar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Paquito?
Híjole, por no encontrar un mejor término en español, porque ya saben que no nos gusta usar anglicismos innecesarios, pero hacíamos la broma de que le podemos decir el cominonaje, ¿no? Para que quede más o menos castellanizado. Pero vamos a hablar de las películas del Coming of Age, ya ahí Sergio tiene, para los que nos vean en YouTube en algún momento, tiene su póster de Breakfast Club, una de las películas más famosas de este tipo de cine, ¿no? Que justamente, de hecho, fue esta película fue con la que nació el término, ¿no? A pesar de que ya había películas de Coming of Age desde muchísimo antes, esta cinta fue la que de John Hughes fue la que hizo que se gestara el término del que vamos a hablar en esta tarde.
Así es un término, bueno, y es todo un género, ¿no? Se han hecho muchísimas películas de esto y bueno, nos han llamado mucho la atención y yo creo que en la actualidad todavía vemos muchas series que parten de esta premisa, ¿no? Como por ejemplo Stranger Things, ¿no? Que es de las series más populares en los últimos años y definitivamente parte un poco de ahí, ¿no? Del Coming of Age. Pero antes de hablar de series o de películas, ¿por qué no nos dices qué es el Coming of Age, Paquito? ¿En qué consiste una película Coming of Age?
Digamos, este es este tipo de películas que hablan básicamente de cómo una persona, en este caso el personaje central, hace este momento de transición a la vida adulta, ¿no? Hay cierto acontecimiento, ¿no? Hay un acontecimiento vital que lo lleva a considerar que su infancia quedó atrás. Y no necesariamente tiene que ser físico, a veces lo es, ¿no? Por ejemplo, hay películas muy interesantes del Coming of Age que los protagonistas son mujeres y que obviamente tiene que ver con la primera menstruación, pero con lo que pasa alrededor de ella, ¿no? Es decir, ese es el tema central, ¿no? Que hay un acontecimiento, por más que se pueda ligar a los cambios físicos que una persona tiene, ¿no? Hay un acontecimiento que hace que la vida de los individuos se transforme, ¿no? O una serie de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en este momento, creo que el mejor Coming of Age de estos tiempos, curiosamente, está hecho en televisión. Bueno, el mejor Coming of Age de Estados Unidos, ¿no? Que sería Reservation Dogs, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque son chicos que viven en una reservación india, ¿no? Una reservación de nativos americanos, no contemporánea además, ¿no? Entonces hay una serie de acontecimientos que tienen que ver con el encuentro de su tradición, pero también con el deseo de renunciar a ella, que es la que los hace que vayan descubriendo quiénes son, ¿no? Entonces, insisto, esto sería el tema central, ¿no? Es un tema que se ha explorado mucho, ¿no? Por ejemplo, si uno lee incluso a autores como Curcio Malaparte, tiene un libro que se llama Primera Sangre, ¿no? Entonces él habla de los primeros momentos en que vio sangre en distintas circunstancias, ¿no? Un perro muerto, cuando lo mandan a la guerra, el primer soldado que ve caer, etc. Y finalmente esos son momentos que van a definir su existencia, ¿no? Entonces si bien son temas que se han utilizado mucho, digamos, el cine y en particular Hollywood fue el que le dio este término para separar el género, ¿no? Para convertirlo en una especie de género dramático.
Sí, y creo que algo que podemos rescatar de estas películas es eso, ¿no? Que hay una crisis, siempre creo que hay una crisis de identidad, ¿no? Y no tanto de identidad personal, sino siempre está como, se plantea mucho el problema de la película, ¿no? O el reto a superar es un poco interior, ¿no? Es, a veces en estas películas tenemos mucho esa crisis de identidad, esa dualidad de muchas veces pasa de, es que soy este niño o tengo estos pensamientos y pasa algo en mi vida o pasa algún acontecimiento en esta película que me hace cambiar de parecer, ¿no? O me hace cuestionar qué es lo que estoy pensando y por qué lo pienso. Hay algunas de estas películas que lo hacen mejor que otras, evidentemente, ¿no? Y creo que las mejores coming of age sí que plantean esta escala de grises de la mejor manera, ¿no? O sea, creo que las peores coming of age es como estas coming of age que hablan como de lo negro y lo blanco, ¿no? Es como pienso de esta manera y luego pienso totalmente diferente. Cuando en realidad, cuando nosotros pasamos de esa niñez a la adolescencia o incluso a ser adultos jóvenes, ¿no? Nos damos cuenta que la escala es mucho más gris, ¿no? Que las decisiones que tomamos o las cosas que pensamos están en cuestionamiento, pero no terminan por irse, ¿no? Esas cosas que nos enseñan de niños siempre están ahí y siempre estamos tratando de cuestionarlas, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, justo, ¿no? Sí, para quienes nos escuchan y que hayan crecido en los 80 o que hayan revisitado series de esta década. O sea, por ejemplo, pasó mucho con The Wonder Years, ¿no? Con Los Años Maravillosos, ¿no? Que era una, claro, era una serie que se enfocaba mucho en este asunto del coming of age, que era el centro, ¿no? Como este personaje hablaba de los tránsitos entre su infancia, la adolescencia, etcétera, y que si bien incluye momentos importantes dentro de la vida del personaje, es muy, justamente muy sanitizada, ¿no? O sea, como que es estas series que omiten todo lo que pasó en los 60 en Estados Unidos, ¿no? Omite las luchas raciales, o nada más las menciona de manera lateral, ¿no? O sea, en realidad uno ve la serie y sí, uno recuerda que la historia de amor entre Kevin y Winnie Cooper era muy bonita, pero dices, es que este hombre vivió en una situación de privilegio todo el tiempo, porque parece que los problemas que hay en el mundo no le afectan en nada, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí también me resulta muy patética la versión que dirigió esta. Bueno, a mí no me gusta su cine para nada, ¿no? O sea, de hecho, sus películas las tendríamos que incluir aquí, Lady Bird o la versión de Mujercitas que hace Greta Gerwig.
Ah, claro.
No, pero es completamente burguesa, ¿no? O sea, incluso una película como Mujercitas, ¿no? Logró que finalmente tiene todo un contexto racial, social importante. Y logró edulcorarlo hasta la muerte, ¿no? Y hacer que sus personajes sean, claro, ¿no? O sea, digo, Emma Watson nunca va a querer aparecer como un personaje que tenga vicios, ¿no? O sea, nunca va a ser capaz de hacer un personaje que la rete, siempre va a tratar de ser la mujer que supera toda eventualidad, ¿no? A diferencia de otras de las actrices que aparecen ahí que han tenido personajes mucho más complejos a lo largo de su carrera. Pero Greta Gerwig justamente no tiene esa capacidad de hacer burgués todo lo que toca, ¿no? Y se vuelven películas aburridísimas, ¿no? Entonces un gran coming of age tiene esos elementos en que, como dice Sergio, ¿no? Puede hacer que nos haga dudar. De hecho, seamos sinceros, muchas de los 80 han envejecido muy mal.
Sí, definitivamente, porque además son cosas que ya no son relevantes, ¿no? Muchísimas de las cosas de las que se hablan en esas películas. Y bueno, es complicado también porque no son películas con las cuales un chico que haya crecido, por ejemplo, que haya nacido en el 2000, ¿no? O en el 2000 para acá y vea esas películas y diga, claro, o sea, las malas son así, o sea, que las ves y dices, es que no entiendo nada de lo que está pasando, ¿no? Porque los retos y los problemas que se presentaban en ese momento no tienen nada que ver con los problemas que se presentan con los jóvenes hoy en día, ¿no? Con los adolescentes, porque son problemas mucho más, bueno, si no más complejos, diferentes, ¿no? Son muy, muy diferentes. Y me parece que también tenemos que hablar de la influencia que ha ejercido Estados Unidos en este género, ¿no? O sea, realmente es un género muy, muy americano, ¿no? Es un género que parte muchísimo de la ideología americana y es bastante complicado separarlo, ¿no? De esta ideología. Es por eso que yo creo que tú me podrás decir, Paquito, que con la lista que buscamos de películas fue difícil encontrar películas que no fueran americanas.
Sí, efectivamente, esa fue una labor complicadísima, ¿no? En a la hora de formar las
listas. Y americanas me refiero a Estados Unidos.
Exactamente. Exactamente, ¿no? Fue bien complejo, ¿no? Tratar de encontrar películas que tuvieran que ver con el tema. Porque como dice Sergio, ¿no? Si bien ellos son los que gestan el término, pues tenía mucho que ver con ello, ¿no? Hay películas que yo recuerdo con cariño, ¿no? Pero que finalmente, por ejemplo, justamente me pasó con Breakfast Club, ¿no? Que yo la vi cuando era niño, ni siquiera cuando era adolescente. O sea, la vi cuando era niño y pues vaya, creciendo en los 80 me sonaba perfectamente lógico que la película hablara de eso y me conmovió y todo esto, ¿no? Después he visto muchas críticas desde la crítica de género, desde la crítica racial, etcétera, etcétera, que me han llevado a pensar que mejor no la vuelvo a ver, ¿no? O sea, de hecho ni siquiera volví a verla para preparar el... Preferí quedarme con lo que recuerdo de la película, ¿no? Para no volver a verla, porque seguramente me voy a decepcionar, ¿no? Con lo que vea, porque voy a ver que ya no estoy ahí. Curiosamente, una de las que sí volví a ver, pero que no envejece tan mal, porque además, insisto, ¿no? El hecho de que sí plantee la película, ¿no? Que se está refiriendo a cómo vivieron en una época y cómo abarca los problemas, etcétera, etcétera. O sea, es intencionado, porque además, a pesar de que la película es ochentera, se desarrolla en los 50, si la memoria no me falla, es Stand By Me. No, claro. Me sigue resultando de las más efectivas, ¿no? O sea, y vamos viendo cómo es un género que cambia muchísimo, ¿no? De hecho, yo creo que sería recomendable hablar de eso, ¿no? Del bloque ochentero, ¿no? Porque hay un madral de películas, afortunadamente no tenemos aquí censura, entonces podemos utilizar esas palabras, ¿no? Pero hay un madral de verdad de películas en los 80, ¿no? Nada más por mencionar algunas, está y que de hecho fue por lo que nació el término, ¿no? Está Breakfast Club, ¿no? Que en muchos lugares fue conocido como el Club de los Cinco, un título horroroso, francamente, en la traducción al español de John Hughes, ¿no? Que es un director bastante, bastante afamado, ¿no? De comedias en Estados Unidos. Incluso podríamos poner el American Graffiti, ¿no? De George Lucas, ¿no? La chica de rosa, también que a pesar de que la dirige Howard Deutsch, creo que si mal no recuerdo, el guión original era también de John Hughes, 16 velas, que sí dirige John Hughes, Stand By Me o Cuenta Conmigo, de Rob Reiner, ¿no? Que insisto, me parece que es la más decente. En fin, ¿no? Tenemos una cantidad de películas en ese momento así, pero tremendo en Estados Unidos, ¿no? Pero que de repente son los 90, ¿no? Los que van a repensar el género, y en particular va a haber un director en Estados Unidos que va a reformar mucho lo que está haciendo, y es Richard Linklater, ¿no?
Sí. Sí, claro. No, y lo que iba a decir es que yo creo que en los 90 se representó, o sea, se replanteó lo que era el coming of age, porque también tuvimos una brecha generacional muy importante entre los adolescentes de los 80 y de los 90, ¿no? En específico en Estados Unidos. O sea, podemos hablar de la adolescencia en los 80 en Estados Unidos. Para muchos fue increíble porque había muchísimo desarrollo cultural, financiero, ¿no? Y en los 90 empezamos a ver esta generación que no sabe qué hacer, que no tiene idea de qué está pasando, que no se identifica con los valores de los 80, ¿no? De esta frivolidad y de muchas de estas cosas. Y entonces yo creo que en la cultura se replantean muchísimas cosas. Lo vemos en la música también, ¿no? Con el replanteamiento de lo que era popular en ese momento, ¿no? Entonces es importante recalcar que en los 90, como siempre hablamos, ¿no? Que el replanteamiento cultural, pues siempre tiene... una repercusión en el cine, ¿no? En el arte en general. En este caso, pues estamos hablando del cine, pero sí que permeó en diferentes áreas del arte, ¿no?
Efectivamente, pensemos que, por ejemplo, en los 80 la música de moda era el New Wave, ¿no? Era Sting, era Police. A mí son bandas que, perdón, pero no me gustan, ¿no? Porque era esta Ajá y este tipo de bandas, ¿no? Que
el pop ochentero también, ¿no? Tenías Cindy Lauper, tenías muchas cosas de esas.
Exactamente, ¿no? O sea, entonces, vaya, finalmente, y esas generalmente eran bandas que acompañaban el soundtrack de este tipo de películas, ¿no? O sea,
claro, ¿no? Y la estética de la música acompaña también la filosofía de esa década. O sea, tú ves, los sonidos son... O sea, es algo extravagante, hay muchísima producción. O sea, en términos de producción musical, que es de lo que podría hablar de esa música, hay muchísima producción, se enfocaban mucho en que todo sonara perfecto, limpio. Era como ver hacia un espejo, ¿no? De luces, la música y reflejaba la época.
Sí, totalmente, ¿no? Finalmente, insisto, ¿no? Creo que algo que nos dejó este tipo de cine, que insisto, ¿no? Uno lo puede ver, tenerle cariño, pero pues no hay que verlo nada más sin ser críticos con ello, ¿no? Fue justamente que suprimió toda la crítica, ¿no? Que planteó como si todos los problemas de los adolescentes del mundo fueran los mismos. Generó un imaginario para ello, ¿no? Pero negaba mucho. Y que es para mí, porque es tan fallida Stranger Things. Porque nada más recupera los temas desde esa nostalgia, ¿no? Pero no es nada crítica con los 80. O sea, porque estaban pasando muchas cosas también del otro lado. Entonces, que una serie que con 40 años de distancia no pueda ser crítica con una década que fue por demás problemática, ¿no? Es muy pesado, ¿no? O sea, finalmente creo que fue la gran virtud de Richard Linklater, ¿no? O sea, que... Y que muchos piensan que me estoy refiriendo en primer lugar a Dazed and Confused, que es una película maravillosa, uno de los mejores coming of age que ha habido. No, el gran debut de este Matthew McConaughey, que es por, claro, es donde dice, claro, su famosa línea de alright, 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 no, para los que no sabían, es en esa película donde lo dice, pero no, me estoy refiriendo a una película que mucha gente odia porque le parece aburridísima. Y que a mí me encanta, que es Slacker.
Vale, ok.
Y que son nada más conversaciones, o sea, no se pasa de una conversación a otra entre dos personajes generalmente que van caminando por Los Ángeles, si mal no recuerdo es la ciudad, ¿no? Que nada más van caminando por Los Ángeles hablando de banalidades, como el vello púbico de esta, que iban a... Y que además fue un caso cierto, que se supone que alguien iba a vender el vello púbico de esta Madonna en su momento, ¿no? Van hablando de esta serie de banalidades, pero justo lo que está haciendo Linklater es una crítica a cómo justamente no se ha considerado que los distintos bagajes de los distintos adolescentes incluso de una ciudad como Los Ángeles hace que el descubrimiento de la adolescencia sea distinto para cada quien.
Claro. No, y también pensemos que muchas de estas películas se refieren a los chicos de los suburbios que son de clase media alta, que sienten como este vacío existencial, ¿no? Lo vemos incluso en Euphoria, ¿no? En esta serie tan popular que salió ahora, ¿no? En HBO y que todo el mundo habla de ello. O sea, es lo mismo. O sea, claro, hay muchísimas cosas que esos chicos sufren, ¿no? Y que tienen algunos problemas, pero, o sea, no podemos quitar el privilegio de la serie. O sea, y no podemos quitar la idea de que al final son chicos de clase media, son chicos que viven en los suburbios, o sea, y es interesante porque yo creo que muchas personas de otras culturas que no son la americana se terminan identificando con eso cuando no es su realidad, ¿no? Y ahí te pones como en cuestionamiento qué es lo que nos están transmitiendo estas series, ¿no? Y cómo podemos nosotros identificarnos con estos personajes si nuestro coming of age igual y fue diferente, ¿no? O ha sido diferente para muchas otras personas. Cuando vemos series así, dices, ah, claro, yo soy tal personaje o yo soy tal. Es como, sí, pero, ¿sabes? No, tú no vas a una escuela estadounidense, tú no tienes este tipo de vida, ¿sabes? Es complicado. De hecho, lo vemos, por ejemplo. A mí me pareció interesante ver cómo uno de los personajes de Euphoria, ¿no? Que era madre soltera y tenía las dos hijas y la veía estuve viendo todo el día, ¿no? En su casa y aún así tenía una casa enorme, ¿no? Y a las hijas iban a una escuela, ¿sabes? Muy, muy bonita y todo se veía perfecto y era como de, esto no me cuadra, no me cuadra mucho.
Sí, y eso no quiere decir que estemos hablando de que ese tipo de círculos sociales no tienen problemas o cosas por el estilo, ¿no?
Pero que
justo no... que no haya un riesgo en cómo se está narrando. A mí la verdad es que no me gustó Euphoria, vi un episodio y medio y la verdad me detuve porque dije, no voy a perder mi tiempo con esto, no me está gustando. Yeah. Porque me pareció una serie muy cómoda, ¿no? O sea, que...
Sí, exacto, o sea, que no se hable como de otras clases, por ejemplo, como en Ciudad de Dios, ¿no? O sea, que tenemos esta película donde se habla como de realmente... podría decirse como un tipo de coming of age, ¿no? Pero de un chico que vive en las favelas, ¿no? O sea, es de algo que realmente es una realidad completamente diferente. Y yo creo que ese tipo de películas agregan mucho más valor porque te hacen pensar en otro tipo de cosas, en otro tipo de culturas, en otro tipo de personas ajenas a ti, ¿no? Porque nosotros sabemos que la cultura americana ha permeado básicamente el entretenimiento desde los últimos 50 años, ¿no? Incluso más. Entonces nosotros... A mí la verdad que me gustaría ver otro tipo de representación cultural para ver que el mundo es mucho más diverso, ¿no?
Sí, de hecho justamente hay una que a mí me gustó mucho, la verdad está muy bien lograda serie, ¿no? Que se llama Normal People. Fue una gran sorpresa, ¿no? Porque sí, justo, él no nada más es de clase media alta, sino que es de clase alta. No, perdón, es ella. Mm. Es ella la que es de clase así alta, ¿no? Y que, bueno, tiene su buena dosis de problemas. Pero se enamora de un chico que es de clase baja, ¿no? Y que está en la escuela donde estudian por una beca, etcétera, ¿no? Pero que si bien... Entonces, el cómo justamente... Y que además, insisto, siendo irlandesa la serie, ¿no? Basada en una novela homónima, ahorita se me ve el nombre de la autora, pero es una novela muy famosa y que de hecho van a sacar una
Sally serie. Rooney, se llama la autora.
La autora, gracias, sí, justamente, sí. ¿No? Es una autora bastante interesante, ¿no? Y pero que insisto, ¿no? Justamente un país que, las islas del norte de aquí de Europa, ¿no? Que tienen esta división de clases tan pero tan marcada, la serie lo explora muy bien. Entonces, eso claro. Es lo importante, ¿no? O sea, ¿cómo arriesgar, ¿no? Insisto, no se puede hablar de quien sea, pero arriesgar a la hora de, o sea, por ejemplo, lo hace muy bien, Wes Anderson lo hace muy bien. Casi siempre sus personajes son de clase alta, ¿no? Pero hace muy bien el tema del descubrimiento, ¿no? Moonrise Kingdom, Rushmore, Colegio Rushmore, ¿no? O sea, tiene películas en las que de verdad estamos viendo que sus personajes están poniendo, o más bien que él está poniendo como escritor y como director, a sus personajes en ciertos riesgos que son identificables, ¿no? En cambio, insisto, exacto. ¿No? O sea, ¿qué pasa mucho con el cine estadounidense, ¿no? Que es un cine que, curiosamente, como dice Sergio, ¿no? Genera imaginarios para todo mundo, pero termina siendo muy, muy complaciente en ese sentido, ¿no? O sea, se dirige mucho hacia ellos y nada más. Y que fue, insisto, lo interesante de los 90 y los primeros años de los 2000, ¿no? Que aparecía, vuelvo al punto, ¿no? Que aparece un director como Richard Linklater, que de repente aparece una claro. película por ahí como Ginger Snaps, ¿no? Que además es muy bonita, sí. Por eso es también de mis comedies of age favoritos de Estados Unidos, porque son protagonistas mujeres, que no es para nada panfletario, ¿no? Como mucho de lo que hace Estados Unidos hoy en día, ¿no? Que quiere generar personajes femeninos medio forzados, la verdad, salvo en ciertas excepciones. Aquí no, aquí fluye muy natural, ¿no? O sea, dos mujeres que están... Dos adolescentes que están descubriendo su sexualidad, pero que además son mujeres lobo, ¿no? Que una de ellas se convierte en mujer lobo. Es una película súper interesante, ¿no? Porque además es de esos pocos, coming of age de horror, ¿no? Y que tú querías mencionar It, ¿no? O sea...
Sí, claro. Eso, quería mencionar eso. Quería mencionar eso. Que eso quería... Exacto. Sí, claro, yo también quería mencionar It, porque es de lo que hablamos Paco y yo, ¿no? O sea, no estamos diciendo, no le estamos quitando el valor a series como Euphoria en el tipo de representación de los problemas de la juventud hoy en día, ¿no? A ver, me parece genial que existan estas series, ¿no? Y es por eso que tantos adolescentes se han identificado con este tipo de series a lo largo de los años, ¿no? Con Euphoria y con muchas series anteriores a esta. De lo que hablamos es que creo que se podría, como dice Paco, podría haber un poco más de riesgo y podríamos... contar otro tipo de historias en otro tipo de géneros, de otro tipo de culturas, por ejemplo, ¿no? Y podríamos hablar de cosas mucho más interesantes que aún así caen sobre el umbral del coming of age, ¿no? Que es como este caso, ¿no? Por ejemplo, lo mismo de It, ¿no? Que si bien es una película de terror, sí que se abordan ciertas cosas del coming of age, en específico cómo el trauma se traduce de la adolescencia y, bueno, de la preadolescencia en este caso, hacia la adultez, ¿no? Y que muchos de los adultos que aparecen en la segunda película de It, pues siguen lidiando con los problemas de su juventud, ¿no? O vemos básicamente las consecuencias de ciertos traumas que tuvieron en la juventud. Lo cual me parece bastante válido e interesante cómo se abordó esto, ¿no? A ver, hay ciertas cosas de la película en términos del guión que está muy, muy, muy gringo y hay muchas cosas que tú dices, mira, esto no funciona, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro episodio. Lo importante es que creo que se aborda el tema desde otro género y a mí eso me pareció interesante, ¿no? Y lo podemos ver también en películas, o sea... Me gustaría, por ejemplo, que se abordara en la animación, ¿no? O sea, tenemos como ejemplo una película que es como Persepolis, ¿no? Que es una película que si bien es un tipo de coming of age, ¿no? Es esta chica que está tratando de encontrar su identidad y la encuentra, por ejemplo, en la música occidental, ¿no? Pero pues de donde ella vive no se le permite escuchar este tipo de música y es un poco esta lucha contra quién es, ¿no? En su entorno y quién es ella en su interior. Y me parece una película, pero increíble, ¿no? Y aborda otro tipo de temas en otro tipo de regiones.
Algo que nos parecía muy importante también era hablar de estas películas, ¿no? Que ya no tienen que ver con lo gringo, ¿no? O sea, porque finalmente Hay mucho cine de este tipo que también se hace en otros lugares del mundo. Para empezar, los 400 golpes de este François Truffaut. Y gran parte de la obra de François Truffaut se refiere al descubrimiento de la vida en la adolescencia, ¿no? Es Jimmy Jules, ¿no? Finalmente, aunque los personajes son un poco mayores, tampoco es que lo sean tanto, ¿no? Céline Sciamma, a quien ya le dedicamos un capítulo, tiene Girlhood, ¿no?
¿Qué pasó? No te había visto.
Prácticamente todas sus películas, ¿no? Es en realidad, ¿no? Tomboy. En realidad casi todas las películas de Céline Sciamma, ahí se me acaba de olvidar la de los lirios acuáticos, ¿cómo se llama?
Ay, no me acuerdo.
Bueno, esta de las dos nadadoras, ¿no? También anda por...
Suena muchísimo ese tema.
Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Sus personajes son adolescentes o están... incluso Retrato de una Mujer en Llamas, que si bien no son adolescentes, están descubriendo también su sexualidad, aunque ya son un poco mayores.
Me gustaría mucho hablar como del descubrimiento de la identidad, ¿no?
Exactamente. De hecho, Petite Maman es la primera vez que su personaje es niña, pero que también representa un descubrimiento, ¿no? O sea, también, claro. O sea, está muy colocada ahí, ¿no? Está, por ejemplo, Las Estaciones de la Vida, ¿no? Que si bien abarca todo, ¿no? O sea, porque se divide en la película de Kim Ki-duk, ¿no? Que curiosamente se divide en primavera, verano, otoño, invierno y de nuevo primavera, ¿no? O sea, no se queda en el invierno, sino que va de nuevo a primavera. Y solo la primavera sería la etapa Comino Beige. Pero es bellísima, de verdad. O sea, la primavera tiene mucho más sentido incluso viniendo de un contexto tan diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Tiene mucho más sentido lo que dice sobre la adolescencia que el 100% de las películas ochenteras de Estados Unidos.
Sí, definitivamente. Sí, y además que pensemos que las películas de Estados Unidos también siguen un patrón, ¿no? Y yo creo que las películas que estamos viendo ahora, como dice Paco, ¿no? Cuando lo mencionamos al principio, o sea, no es que no haya películas que aborden este tema en otros países, ¿no? Lo que pasa es que el mainstream realmente cubre las películas de Estados Unidos, como pasa en todos los géneros. Entonces, creo que es importante darle luz a estas películas y, bueno, también hablar de la transformación que están teniendo los adolescentes hoy en día, ¿no? Del coming of age, como nos mencionaba aquí nuestro buen Luis, ¿no? O sea, que ahora los adolescentes, pues, muchos, por ejemplo, hablando del contexto mexicano, ¿no? Del contexto latinoamericano, que si bien ven, por ejemplo, series como Euphoria, dicen, mira, a mí no me pasa esto porque, pues, yo no... Ni soy gringo, ni vivo en estas condiciones, pero sí me identifico con ciertas cosas que pasan online, ¿no? O que pasan en línea, que es, por ejemplo, los memes, ¿no? O sea, que ahora estamos viendo una transformación del imaginario colectivo de lo que es ser un adulto o de lo que es madurar, ¿no? En términos de lo digital.
Sí, como finalmente hay adolescentes, que eso lo tocaba Luis en una pausa... Que volvemos al punto, ¿no? Se identifican a partir, generan unas nuevas narrativas, y eso es bien importante hablarlo, ¿no? Ya hablaremos en su momento de ello. Como muchas de las narrativas contemporáneas, para bien y para mal, también se están estableciendo en esas redes sociales. Vaya, que pensemos en de nuevo, ya hemos hablado de ello, pero no me voy a clavar mucho en ello. Pero sí hemos dicho, ¿no? Como finalmente, por ejemplo, los conspiranoicos nacen gracias a las redes sociales. No es que no hubiera conspiranoicos antes. Pero es que ahora, con esta serie de herramientas, se pueden engañar mucho más fácil. Entonces, finalmente también, ¿no? O sea, hay gente que se identifica, hay adolescentes que se identifican con un meme, con un TikTok, ¿no? Que creen que eso refleja sus problemas, pero también son narrativas muy limitadas, ¿no? Entonces, lo interesante, como siempre, sería eso, ¿no? O sea, que siempre hablamos de ello, sería... no es que digamos, no vean películas gringas o no... No les tiene que gustar el Breakfast Club, porque insisto, yo le recuerdo con cariño, ¿no? Hay otra película de esas ochenteras, el Coming of Age, que no he vuelto a ver porque me gustó cuando la vi en cine, cuando yo tenía 14 años, pero me da miedo porque estoy seguro de que en estos momentos la voy a odiar, La Sociedad de los Poetas Muertos.
claro, por supuesto.
No, o sea, que era importantísima, ¿no? Y que de hecho yo le agradezco que por fin me hizo leer Moby Dick, ¿no? O sea, porque fue una novela a la que le entré ya. Uno de esos clásicos que uno solía leer de aquellas épocas y que no leías, ¿no? Ahí fue cuando le leí, que es una novela con la que me reencuentro cada determinado tiempo, porque es complejísima, ¿no? Claro. Es una novela complejísima. En ese momento de niño hasta me aburrí con las partes en la descripción de la ballena, no entendía yo nada, ¿no? Hoy en día digo, la valoro, ¿no? Pero valoro mucho que esas descripciones que está haciendo tienen que ver con lo sagrado y tienen que ver con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero fue gracias a La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Pero son películas que hoy en día ya no me llaman tanto la atención. O sea, no estoy diciendo que tiene que ser así para todo mundo. Pero lo interesante es nutrirnos de cómo finalmente, y es algo que hemos defendido mucho aquí en Fonoquinesis, cómo hay cine por todas partes, ¿no?
Sí.
O sea, hay cine por todas partes y que aborda temas que tienen mucho que ver con esas narrativas a las que estamos acostumbrados, pero de maneras nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo quería mencionar en esta visión también a una directora que me gusta mucho, que es salvadoreña de nacimiento, pero mexicana por adopción, digámoslo así, porque su filmografía la ha dirigido ahí en México, que es Tatiana Hueso. Que incluso sus documentales tienen que ver con gente joven, pero en la condición de desgracia que implica pasar de Centroamérica a Estados Unidos, ¿no? O vivir en pueblos mexicanos o de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la última película que produjo, bueno, que más bien distribuyó Netflix, porque hay una confusión ahí, que se llama Noche de Fuego, es maravillosa. Y es un coming of age aterrador, ¿no? Porque vemos qué pasa con mujeres que están creciendo en situación de violencia extrema por esta llamada guerra contra el narco, ¿no? Y cómo incluso la madre del personaje decide cortarle el cabello y evitar que se le note que le han crecido los senos porque tiene miedo de que se la lleven los narcos. Entonces la presenta como su hijo, ¿no? Entonces vaya, y ella, y la chica obviamente reclama, no quiere ser eso, ¿no? Entonces, claro. Pero cómo tratan de llevar una vida normal, cómo tratan de seguir jugando con sus amigas, etcétera, en ese sentido. O sea, muchos no le incluirían, lo incluirían como una película coming of age, porque no, pero porque muchos piensan el coming of age nada más con esos problemas del que le pasan a Estados Unidos, ¿no? O sea, y muchas veces incluso con ese cine más experimental del coming of age de Estados Unidos, como que a la gente no le gusta, ¿no? Yo recuerdo que muchos se quejaban de Boyhood, que en primera ya como experimento vale la pena.
O sea, sí, aunque hubiera salido mal, yo lo hubiera visto nada más para ver qué pasaba.
Con una película que se filma a lo largo de 10 años, ¿no? O sea, claro. conforme el personaje principal va creciendo. Pero es brutal. Una amiga me decía, recuerdo, no, es que me pareció que al final los problemas son muy banales. Y es lo que está diciendo.
Pero eso, exactamente, ese es el punto de la película.
Sí, efectivamente, es lo que está diciendo, que estamos haciendo que tengan problemas muy banales. Yeah. O sea, es bien interesante, ¿no? Y que lo verdaderamente fuerte del conflicto no lo estamos entendiendo, ¿no? El divorcio de los padres. Vaya, es una película súper cuidada, ¿no? O sea, recordemos que incluso sale la propia hija de Richard Linklater, ¿no? Y que sí, ella estaba feliz en las primeras filmaciones, ¿no? Porque, pero como después descubrió que no quiere ser actriz, ella le pedía al padre, ¿no? Que matara al personaje. No, o sea, le dice, no, ya, mata a mi personaje, porque yo no quiero salir, ¿no? Entonces, ¿qué hace la hermana del protagonista, no?
No, y lo más interesante de esa película es que es un coming of age de todos los personajes. O sea, en ese sentido, o sea, de hecho lo vemos, por ejemplo, en el personaje de Ethan Hawke, ¿no? En el personaje del padre, que empieza como un padre que no está listo, ¿no? No está listo para ser padre. Él no está listo para madurar y él todavía tiene necesidad de hacer otro tipo de cosas que no están relacionadas con ser padre. Y al final de la película, lo siento los spoilers, si no quieren saber de qué trata, no escuchen esto, pero al final de la película él tiene un hijo, ¿no? Y él se siente ya listo para ser padre y cambia totalmente. Básicamente es eso, tiene su coming of age, ¿no? Entonces, por eso a mí la película me parece tan, tan buena y tan interesante y tan realista, que es que todos estamos en un constante coming of age. O sea, nunca paramos de madurar y de crecer. Si bien el cambio más duro y más intenso es en la adolescencia, ¿no? Cuando pasamos de ser niños adolescentes o ser de adolescentes adultos, siempre estamos madurando, siempre estamos evolucionando. Y yo creo que la película de Boyhood nos refleja esto de una manera muy, muy buena, ¿no? Que siempre estamos. Y lo vemos, por ejemplo, en la escena final, ¿no? ¿No? De cuando el protagonista conoce a esta chica y tiene como todo esto por delante, ¿no? La universidad y el amor y todo esto. Y es como, sí, pues eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Seguimos evolucionando y no paramos de evolucionar.
Efectivamente, ¿no? Y además incluso yo agregaría hasta un factor que me gustó mucho de la película, ¿no? Como el personaje de Ethan Hawke tiene incluso su momento de cuarentón perdido en la vida, ¿no? O sea, que se compra su coche nuevo, que empieza a salir con una chica mucho más joven. La madre finalmente también pasa por unos periodos tremendos. De hecho, claro. Algo que me encanta de la película es que no pone a ninguno de los padres como el bueno o el malo, ¿no? sino como los
pone. Y eso pone, que habíamos hablado desde el principio.
Exactamente, como los pone como gente que también está padeciendo problemas. Y eso es bien interesante, sí, ¿no? Otra película que hay por ahí también, que es del 89 también, que esa película es una de las primeras películas que de verdad me marcó, ¿no? Y que recuerdo que yo decía, claro, se puede hacer un cine muy diferente, ¿no? Es Carácter, ¿no? Carácter de... Ahora les busco el director. Pero que es esta película basada en textos de Kafka, ¿no? Basada en sí, en textos de Kafka, ¿no? Recordemos que era el padre de este Kafka era una especie de jurisprudente, ¿no? Que sería lo que hoy diríamos el abogado, ¿no? Y,
exactamente.
Y quería que el hijo se dedicara a lo mismo, ¿no? Entonces, en la carta al padre, ¿no? Se ve mucho, ¿no? Cómo finalmente quieren que venga esa transformación, pero el hijo no la acepta. Pero es mucho más seria, ¿no? Porque además viene este deseo de matar al padre. En fin, ¿no? Se llama Mike Van Dien, el director, ¿no? Es una película muy, muy importante, ¿no? Y miren, estaba cambiándole gravemente el año. Es de 1997, ¿no? La película. Una película súper, súper importante, ¿no? Que tiene el tema también de la transformación, del momento en el que el personaje se transforma a partir de que ve que no puede satisfacer el deseo de la familia por ser lo que quieren que sea.
Claro.
Y que, insisto, ¿no? Lo pone muy en el proceso de la transformación que está pensando Kafka.
Oye, y hablando de esta temática, hay varias, o sea, hay una película en específico que no mencionamos que, bueno, que tiene al maravilloso James Dean, ¿no? Que es Al Este del Edén, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y de hecho también Rebelde sin Causa, ¿no? Habría que mencionar las dos películas, claro, de este James.
Claro, claro, y El Este del Edén también aborda esta temática, ¿no? Que él es básicamente la oveja negra de la familia, ¿no? Y que él tiene un problema con la identidad, que realmente quiere conocer, no sabe quién es su madre, ¿no? Y va en búsqueda de su familia y se encuentra con todas estas cosas. Bueno, es una película muy interesante. ¿Qué nos podrías decir de estas?
Híjole, es que, bueno, James Dean es un personaje maravilloso y terrible por lo que ya sabemos, ¿no? Un personaje que viene, inflama la historia del cine con este par de películas por encima de todo. Si mal no recuerdo, hizo tres, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, son tres películas.
Me parece que sí.
Las que hace, pero que son esas dos las que más le recordamos, ¿no? Y muere joven, ¿no? O sea, y ni siquiera se le cumplió eso de dejar como decía, ¿no? Muere joven y deja un cadáver bonito, ¿no? Pues yeah. Ni siquiera eso le pasó, ¿no? Porque finalmente, pues muere en un accidente de auto que no lo deja nada bien, digamos. Pero sí es esta figura que vino a inflamar, ¿no? La pantalla estadounidense, ¿no? Sí, tiene también la de Gigante, ¿no? Es la otra película que nos está faltando, mm-hmm. ¿no? Pero Al Este del Edén y Rebelde sin Causa tienen esas dos cualidades, ¿no? Rebelde sin Causa, yo recuerdo, alguna vez la puse en una de mis clases y a mis alumnos y de inicios de los 2000 les parecía muy ingenua. Y yo les decía, claro, pero piénsenlo en los 50, en la época que se desarrolla. Ese era un sentido de rebeldía súper fuerte.
Sí, o sea, tan solo tú decir que no vas a apoyar a tu familia, o sea, tan solo pensemos que en esa época la familia en Estados Unidos era el pilar de la sociedad estadounidense, ¿no? O sea, tú tenías que hacer lo que tu familia te decía que hicieras, porque la familia era el pilar de toda la sociedad, de todo lo que se basaba en... O sea, es por eso que obras como How to Kill a Mockingbird eran tan importantes, ¿no? Porque era como esta familia, que es el núcleo familiar, que a la vez es el núcleo legal, ¿no? De Estados Unidos, que todos somos una gran familia, ¿no? Y que tú fueras en contra de eso era ir en contra del sistema.
Sí, y pensemos que incluso, de hecho, vaya, no nos vayamos más lejos. A mí, Rebelde sin Causa me sigue pareciendo una película, bueno, y también Al Este del Edén, me siguen pareciendo películas profundamente rebeldes, incluso para este momento. Pensemos en qué es lo que quieren los conservadores de Estados Unidos. O sea, quieren volver a ese momento en que la familia nuclear es la que conlleva todas las relaciones, es la que decide qué es lo que está bien hecho y qué no, y además una familia cristiana. O sea, finalmente sí, los problemas del adolescente a lo mejor ya no son los mismos. Pero ese mundo al que quieren volver los conservadores en este momento, porque yo diría que yo no nada más es en Estados Unidos, sino que es en muchos lugares, ¿no? Son esos. Esos son los valores que quieren rescatar, esos son los valores de los que quieren que hablemos, esos son los valores que quieren que habitemos, ¿no? Entonces, creo que James Dean tuvo esa cualidad, ¿no? De poder representar primero a este personaje en ¿cómo se llama? En Rebeldes sin Causa. No, perdón, pero sí, primero, cronológicamente hablando, primero en el Este de la Edad. No, el que no quiere ser lo que la familia le demanda que sea, y después en Rebeldes sin Causa, el que ni siquiera puede serlo.
Claro.
El que ni siquiera tratando puede serlo, ¿no? Y sí, hoy en día el registro actual, porque eso mucha gente no lo toma en cuenta, ¿no? Cuando me dicen esto de que, ay, es que está bien sobreactuada y que no sé qué. Era el registro actoral de la época, ¿no? No nos quejemos tampoco de las técnicas actorales del momento, ¿no? O sea,
claro,
o sea, no está. Hoy en día está mucho más de moda el naturalismo. Hoy en día incluso estamos presenciando cómo pasa de moda una tendencia que fue súper importante en las últimas décadas, ¿no? Que es esto de los actores de método, ¿no? Porque sí, pues se vuelven insoportables en el set, en términos generales, ¿no? O sea, es gente que, si no, pregúntenle a cualquiera que haya trabajado con Jared Leto, ¿no? O sea, creo que dicen que...
No, y además que ya tuvimos al mejor actor de método de la historia, que es Daniel Day-Lewis, y ya está, ¿sabes? Ya lo tuvimos, se acabó. No va a haber nadie mejor que él.
Exactamente, ¿no? Entonces, vaya, ya ni siquiera es una técnica que necesitemos históricamente.
No.
¿No? Entonces... No. Vaya, o sea, no juzguemos una película que porque si fue actuada así, etcétera, son tendencias y créanme, la tendencia que estamos viendo en este momento de actuación, etcétera, va a cambiar, ¿no? En 10 años, 20, no nos va a parecer absurdo que haya actores que hayan tomado esas decisiones histriónicas, ¿no? Que hayan decidido llevar por tal o cual lugar su papel. No, pero entonces volviendo al punto, ¿no? O sea, James Dean creo que fue alguien que... a partir de estas películas pudo definir muy bien una época, ¿no? Carlos Monsiváis, hablando de Jean-Michel Basquiat, en un texto, ¿no? Decía que toda generación tiene aquellos artistas que se inmortalizan a partir de a lo largo de su vida, ¿no? Que necesitamos artistas que vivan muchos años para ver cómo trasciende una generación, pero también cómo llega a su ocaso.
Que fue lo interesante que pasó con David Bowie, ¿no? Por eso es que David Bowie es de esos artistas tan peculiares y tan interesantes, porque lo pudimos ver nacer, vivir y morir, ¿no?
Y una vida larga, ¿no?
Sí.
Y decía Monsiváis, ¿no? Dice, pero también toda generación tiene un integrante, por lo menos, que termina por inmolarse. Pero que también es muy importante, ¿no? O sea, porque recordamos que también Jean-Michel Basquiat muere muy joven, ¿no? Y creo que James Dean cabe perfectamente en esa descripción. Ojo, ni siquiera estamos, porque recuerdo que una vez que dije eso, alguien me decía, ay, no, pero es que parecería que estás diciendo que se tienen que morir. No estoy diciendo que ocurrió. Y que ese hecho de que hayan muerto tan jóvenes dice mucho de la generación de la que formaron parte.
Sí, claro, y además no solo ocurrió en ese momento, ocurrió después con Jimi Hendrix, ocurrió con muchísimas personas.
El famosísimo grupo de los 26, ¿no?
Ajá, de los 27, sí, claro.
De los 27, perdón, o sea, vaya, que yo recuerdo, ¿no? O sea, una de las primeras muertes sensibles que vio mi generación fue Kurt Cobain.
Claro. No, y también tuvimos en el cine, por ejemplo, tuvimos al hijo de Bruce Lee, ¿no?
Sí, a Brandon Lee, exactamente, ¿no? En los 90 ocurrieron esas muertes que dices, claro, ¿no? O sea, inmolan, más bien se consumen pronto para hablar de esa generación. Pero también es muy curioso ver a gente que está envejeciendo desde aquel momento, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con Jarvis Cocker, ¿no? El vocalista de Pulp, ¿no? O sea, verlo en que se ha convertido después de haber sido el adolescente rebelde de la época o con lo que se hace.
Bueno, y además pasa mucho, por ejemplo, con Eddie Vedder también, ¿no?
Eddie Vedder.
El vocalista de Pearl Jam.
Exactamente, Rage Against the Machine, ¿no? En el cine pasa, a mí me pasa últimamente mucho, porque no es una actriz que siga mucho. Bueno, más bien no me gustan los guiones que he escogido a las últimas fechas, pero por ejemplo es muy curioso ver en qué se cómo han cambiado un Johnny Depp, una de Winona Ryder, que era quien me quería referir. Total. No, o sea, finalmente también vemos, porque fueron figuras muy importantes en el imaginario colectivo noventero, ¿no? O sea, el propio Matthew McConaughey, insisto, ¿no? Hizo verlo pasar del alright, alright, alright a lo que es en este momento, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que ahora devenido, intentando devenir político, ¿no? Que ojalá no lo haga. En fin, ¿no? O sea, hay este tipo de personajes y James Dean lo fue para su época.
Sí, definitivamente. O sea, yo creo que para cerrar un poco con este tema, ¿no? Del Coming of Age, vuelvo a mencionarlo. Creo que lo más interesante del Coming of Age es exteriorizarlo y tratar de verlo como un cambio constante, ¿no? Que no es nada más un cambio de la niñez a la adolescencia, o no es un cambio solo reservado para los jóvenes. Yo creo que esto es importante. Lo vemos en específico con los jóvenes porque es mucho más interesante, ¿no? Y es mucho más atractivo verlo en películas donde los jóvenes pasan por un coming of age. Pero el coming of age, si bien el concepto está reservado para la juventud, hay que exteriorizarlo y verlo que estamos en un coming of age constante, estamos en un cambio constante y seguimos evolucionando como personas, ¿no? Y lo más interesante es ver esta evolución a lo largo del tiempo, en específico, como dice Paco, ¿no? En específico de las personas que están en la industria del entretenimiento y que siguen haciendo arte, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Porque lo toques en esa forma, porque pensaba, por ejemplo, ahora que estabas hablando en Kurt Vonnegut, ¿no? Un autor que decía claro. que en su vejez también estaba descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y que eso era bien interesante, ¿no? Y que esto creo que ya lo había mencionado en algún episodio, ¿no? Pero que tiene ese título que envidio para un libro, ¿no? Yo de esos títulos que en cuanto leí dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí, maldita sea? Pero en un libro que se llama Que levante mi mano el que cree en la telequinesis, que es un título extraordinario, Que levante mi mano el que cree en la telequinesis, él decía, ¿no? Él cuenta una historia de que en algún momento sus nietos le empezaron a reclamar por la huella ecológica que ha dejado el ser humano en este momento, ¿no? Que es muy reclamable, evidentemente, ¿no? Y decían, es que es tu culpa, ¿no? Y es culpa de tu generación, ¿no? Y Kurt Vonnegut responde, a mí no me vean, yo apenas tengo 80 años, también acabo de llegar. No, entonces justo, ¿no? Es esa visión en la cual, a ver, perdón, pero a lo mejor tú no lo sabes, pero yo también estuve peleando por la ecología durante muchos años, ¿no? Claro. A lo mejor no lo estás ignorando en este momento, ¿no? Pero muchas de mis luchas han ido en ese sentido, ¿no? O sea, desde antes de que tú siquiera te atrevieras a imaginar que esto existe, ¿no? Entonces sí, ¿no? Creo que finalmente sería interesante también ponerlo así, ¿no? El coming of age es muy, un género muy, muy interesante porque justamente, ¿no? Este paso de la adolescencia creo que todos de una u otra forma lo recordamos, ¿no?
Sí.
Pero que justo, ¿no? Si tomamos en cuenta que va cambiando, lo más interesante de esas películas es como nos muestran no solo cómo la adolescencia cambia, ¿no? Sino cómo cambia todo a su alrededor. Y que creo que es la gran falla de esas películas ochenteras, ¿no? Footloose, ¿no? Que es otra, de nuevo Breakfast Club. Yeah. Que si se fijan, los adultos quedan muy unidimensionales. Claro. Todos los adultos que aparecen en las películas siempre aparecen como seres tremendamente unidimensionales. Los papás que son buenos, el profesor de la escuela que es malo, que no los deja bailar, etcétera, aparecen más bien como personajes estereotípicos alrededor de los que están descubriendo su vida. Y creo que eso es lo que termina por fallar, ¿no? De hecho, muchas películas que funcionan bien como coming of age es porque son complejos, ¿no? Se nos está olvidando mencionar a los Goonies.
Ah,
que,
claro.
Que es de las que mejor sobreviven hasta la fecha, pero porque justamente incluso los adultos no son bidimensionales.
Ya. O sea, ¿y tú no crees que sería interesante hacer otra, por ejemplo, que se hiciera un Breakfast Club con los mismos personajes hoy en día? ¿Con los mismos actores?
Mira, sería interesante, pero ya no sé si debemos, ¿no? O sea, estamos tan clavando de resucitados. Me acuerdo que en algún momento, ¿no? No sé si a ti te pasó.
Como la reunión de Friends, ¿no?
Exactamente.
Ya los ves cuarentones llenos de...
No, ¿cuáles cuarentones? Ya tienen cerca de 60 todos. No, es curioso, ¿no? Para mí, el reencuentro de Friends, si quieres escribir algo al respecto, define mucho la época que estamos viviendo. Lo vi... Llegó un momento en que el reencuentro de Friends me resultó hipnótico. De verdad, hipnótico. O sea, porque yo decía, no lo voy a ver, ¿no? Pero de repente en la casa donde estaba viviendo con una amiga lo pusimos. no pudimos parar. Era muy deprimente verlo. O sea, era ver cómo se muere una cultura así encapsulado en 3 horas. O sea, el episodio, el especial es patético por donde le busque. James Gordon es nefasto, ¿no? James Gordon es...
Bueno, eso siempre.
No sé por qué es tan famoso, ¿no? Pero es nefasto, ¿no? Yeah. O sea, todo el montaje de todo este reencuentro fue tan triste que habla mucho de cómo muere esa época, ¿no? En específico. Sí, no, fue muy, muy exasperante verlo, ¿no? Pero insisto, era hipnótico. O sea, llegó un punto en que no lo pudimos parar porque además recuerdo que eran 2 episodios y que acabó el primero y los dos estábamos así de qué terrible, ¿verdad? Sí, no, no. Es de verdad horrible.
Pon el otro.
¿Quieres ver el otro? Sí. fue muy curioso cómo no podíamos parar de verlo. Pero de verdad, habla de cuán terrible es este momento, ¿no? O sea, de que no reconocemos que estamos en un momento decadente. Nos cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Pero entonces, estos retornos después de 40, de tantos años que se siguen haciendo. Ayer leía que va a haber otros reencuentros ya... por ejemplo, Beetlejuice, ¿no? Se va a hacer una nueva versión de Beetlejuice.
¿Y con Winona Ryder también?
Sí, no, ya está más que confirmada Winona Ryder. Y wow. Está confirmadísimo Michael Keaton en el papel titular, ¿no? Finalmente, dices, ¿de verdad será necesario? ¿No? También será importante ver, más bien, a mí me gustaría ver a esos mismos actores en otro tipo de contextos reflexionando acerca de lo que hicieron con esas películas, ¿no? Eso creo que me resultaría mucho más interesante, ¿no? Que también tuvieran personajes... Yeah. Más arriesgados, ¿no? Por ejemplo, alguien que me interesa mucho ver qué está haciendo en este momento es Brendan Fraser. ¿No? Que fue claro. Una de las figuras centrales de este tipo de esta década, de ese tipo de cine.
De mi niñez, además. O sea, yo crecí con Brendan Fraser en todas las películas que él hizo, ¿no? La momia. O sea, esa película la pasaron 10,000 veces, ¿no? En el canal 5.
Fíjate. Y entonces, ¿no? Verlo ahora en esta película de Steven Soderbergh, ¿no? O sea, un hombre mayor, ¿no? O sea, que además ha pasado por una serie de catástrofes tremendas en su vida, ¿no? Personales. Yeah. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que pasó con el protagonista de La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Es que era el que se suicida. Estaba Ethan Hawke y el que
¿cómo se llama esto?
Se me acaba de...
¿cómo se llama? No puede ser que no me acuerde.
Sí, no, yo también se me acaba de olvidar así horriblemente su nombre. Vamos a verlo. No, Robert Sean Leonard. Se llama Robert Sean Leonard. Sí. Que recuerdo mucho, a mí fue muy significativo y por eso también quería guardar el suspenso hasta no decir el nombre. Porque recuerdo que en Dead Poets Society, ¿no? Uno de los players por lo que se suicida es porque el padre no lo quiere dejar ser escritor, sino que quiere que se convierta en médico, ¿no? Uh-huh. Y Robert Sean Leonard no tuvo un papel importante en su carrera, sino hasta que coprotagonizó Doctor House, y que es donde su personaje es un médico, ¿no? O sea, terminó siendo ese personaje del que su otro personaje huía, ¿no? Entonces,
es curioso, ¿no?
Que uno de sus personajes más famosos no quiera ser médico y por eso se suicida. Y cuando es adulto, su otro personaje famoso termina siendo un médico, ¿no? Entonces creo que eso me resultaría muy interesante, ¿no? Ver cómo poder colocar a estos actores en contextos distintos, que volvemos a una película de nuestras favoritas del año pasado, que es Promising Young Woman. Es lo que hizo muy bien la directora, ¿no? Poner actores que ya eran conocidos por hacer cierto estereotipo de papel, ¿no?
Claro.
Ponerlos en un contexto que es aterrador.
Sí, o sea, estaría genial, la verdad. Lo que pasa es que a nosotros no nos gustan ese tipo de análisis. Ponnos la reunión de Harry Potter. Yo quiero ver la reunión de Harry Potter. Porque no hay nada más interesante que ver a esos personajes de nuevo. Claro, sin J.K. Rowling porque la cancelaron, pero con todos los demás. Pero sí, no, yo creo que en conclusión, creo que podemos sacar 2 conclusiones de este capítulo. Y es que hay muchísimo más que explorar de ciertos actores y de ciertos personajes que solo su juventud, ¿no? La vida no se acaba a los 30. Yo creo que eso es muy, muy importante pensarlo. Y es difícil verlo en el entretenimiento. Y en específico para las mujeres, ¿no? O sea, para las mujeres jóvenes en el entretenimiento, para muchas su carrera se acaba a los 40, ¿no? O sea, tú cumples 40 y... Sí, definitivamente podemos hablar de esto, ¿no? Y de hecho, hay entrevistas que con esta actriz maravillosa, ay, ¿cómo se llama? ¿Sabe? La que es considerada la actriz. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama esta actriz? La que sale en The Devil Wears Prada. ¿Cómo se llama? La que sale... Meryl Streep, sí, Meryl Streep. Sí, qué horrible que me acuerde por esa película en específico. Pero Meryl Streep, de hecho, hay entrevistas donde ella dice, ¿no? Que cuando cumplió 40 le empezaron a ofrecer papeles de brujas, ¿no? Y papeles relacionados con la edad. Y ella dice, a ver, es que todavía soy joven, pero la industria del entretenimiento es bastante dura con la edad, ¿no? En específico con las mujeres. Entonces yo creo que debemos de repensar esta idea del coming of age como algo... como algo que es perpetuo, ¿no? Como algo que sigue pasando. Y yo creo que deberíamos, como dice Francisco, interesarnos más en la evolución de los actores y de sus personajes a través del tiempo y cómo este tipo de ironías, ¿no? Este tipo de cambios ocurren y cómo podemos sacarle tridimensionalidad a las personas detrás de los papeles, ¿no? Y no repetir sus papeles simplemente porque es la moda.
Efectivamente. Efectivamente, pero bueno, pues ahí está la lista de películas, ¿no? Ahí están todos los comentarios, ojalá que vean alguna, que recuerden otras con afecto, insisto, ¿no? No está mal recordar esas películas con afecto, ¿no? Pero creo que lo que estaría mal es no poder ser críticos con respecto a lo que vemos, ¿no? Y nada más así para cerrar, y la dejamos fuera por más que insistí en que habláramos de ella, pero para mí el gran commission de este momento en Estados Unidos es Licorice Pizza. De Paul Thomas Anderson. La película es brillante, ¿no? Controversial, ¿no? Que sí, muy machista, pero pues es que esa era la intención, ¿no? Hablar del machismo en ese momento. Oye, pero es que entonces el personaje femenino queda sujeto a lo que quieren los hombres. Claro, eso es lo que está criticando, ¿no? Y bueno, hubo una controversia enorme de si porque era una película que... No, y además, o sea, porque hasta a mí trataron de cancelarme en Twitter, curiosamente. Ahora ya que Elon Musk compró Twitter, ya lo cerré, ya no me interesa. Pero justo, ¿no? Alguien decía por ahí, ¿no? Me comentaba, es que ¿no te parece que es una película que elogia la pedofilia? Porque ella tiene 25 y él 15. Y dije, bueno, a ver, que si eso es lo que estamos leyendo, estamos muy perdidos. No, o sea, si eso es lo que estamos leyendo de una película tan importante, ¿no? Y que tiene tantas dimensiones como Licorice Pizza, creo que sí estamos un poco perdidos. Pero es de verdad una maravilla, no se la pierdan.
Ya tienen que ver, ya tienen tarea. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias al buen Luis por estar aquí en los controles. Y bueno, nos vemos para la próxima.
Hasta la próxima.